Muy buenas noches, hermanos. ¿Cómo han estado? Qué bueno verlos. Gracias por su amor, constancia, ¿verdad?, para estar aquí en la casa del Señor. Todavía son pocas las iglesias que sacan los lunes, ¿verdad?, para reunirse. Y este es el ejemplo de la iglesia primitiva, que perseveraban cada día en el templo. Gloria al Señor, ¿verdad?, porque el tiempo se acaba y tendremos momentos en que queremos tener este privilegio de reunirnos en libertad para adorar al Señor. Aunque ya se ha orado, mi costumbre hacerlo también, quiero invitarles para inclinar su rostro y vamos a orar. Querido Padre, gracias porque nos das la vida y la oportunidad de congregarnos en libertad para animarnos y saber de tu gozo, Señor. El gozo que llena el corazón del cielo al ver la salvación de las almas. Gracias, ven, enséñanos tu voluntad en esta noche, te pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Muy bien, hemos dedicado los últimos lunes para reflexionar un poco acerca del trabajo misionero y nos acercamos a una experiencia muy necesitada, que es la de los grupos de oración. Les pido que nos mantengamos, ¿verdad?, en esa expectativa. En este fin de mes estamos esperando, con el favor de Dios, tener una campaña evangelística, también oración para el invitado. Él está tramitando su visa, así que esperamos que lo pueda confirmar todo para que en la última semana de este mes podamos recibir esa bendición, ¿verdad?, de las buenas noticias de los hogares con la bendición del Señor Jesucristo. Así que hoy pues vamos a continuar, y ya que habíamos empezado un tema, ¿verdad?, acerca de la felicidad, pues vamos a pensar en esta oportunidad. A diferencia de lo que el mundo busca, las personas buscan su felicidad, como estábamos viendo Salomón, ¿verdad?, en lo material, en el placer, en los pasatiempos. Sin embargo, hoy vamos a mirar el gozo del Señor Jesucristo, y tengo varias citas que quiero que me acompañen, y le estamos dando las bienvenidas. Y tenemos, ¿verdad?, personas que nos accesan a través de la internet. Gracias por acompañarnos aquí en Mayagüez 1. Somos sus amigos y hermanos y nos gusta compartir la palabra del Señor con usted en esta hora, ¿verdad? San Juan capítulo 15 nos habla en el versículo número 11, porque hoy queremos específicamente ver el gozo de Cristo Jesús. Algunas declaraciones que nos llenan de entusiasmo, porque una cosa, hermanos, es buscar nuestra felicidad y otra cosa es hacer feliz y buscar la felicidad de nuestro Padre Celestial, ¿ya? Y eso me gusta. Juan 15 a 11, San Juan capítulo 15, versículo 11, leemos, dice el Señor: estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Así que, si pudiéramos resumir en una sola sentencia, la felicidad del Señor desea ser compartida con nosotros, para que su gozo esté en nosotros. Y esto es la suma del Evangelio, porque está desprovista de falsos motivos, ¿no? El motivo del Señor es compartir su secreto, su felicidad con su pueblo. También tercera de Juan, versículo 4, una cita que me encanta, siempre trato de compartirla con las personas que tienen hijos, porque nuestra felicidad es ver a nuestros hijos prosperando, ¿verdad?, y progresando. Y el Señor dice en su palabra que no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. ¿Cuál es la felicidad del Señor? Dice, ver, oír que mis hijos andan en la verdad. Si nos vamos a una tercera cita en el libro de San Lucas, capítulo 10, San Lucas capítulo 10, los versículos 17 y 20, el Señor había enviado a los discípulos y ellos vinieron contando las noticias y llenos de alegría, pero el Señor les habló de un gozo mayor. Lucas 10, 17 y 20, dice el Señor, volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y el versículo 20 dice: mas no os gocéis de esto, de que los espíritus se os sujetan, antes gozaos de que vuestro nombre está escrito en los cielos. Así que el gozo del Señor es nuestra salvación, que nuestro nombre está escrito en los cielos. Y en Filipenses 2:2-4, también encontramos en las palabras del apóstol San Pablo el motivo que llena de alegría y el gozo de nuestro Señor. Filipenses 2:2-4 dice: completad mi gozo. ¿Cómo se le completa el gozo al Señor? Pablo dice: sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, o sea, en armonía, sintiendo una misma cosa. Así como un padre se siente feliz al ver a sus hijos, ¿verdad?, a su familia unida, el gozo del Señor es que estemos unidos en amor, no haciendo nada por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimándoos inferiores unos a otros, no mirando cada uno por lo suyo propio. En esta hora estamos hablando del gozo de Cristo y vamos a seguirlo, ¿verdad?, en su ministerio. Y hay una quinta cita que me gusta y está en Lucas capítulo 15, versículo 7. San Lucas capítulo 15, el versículo 7, donde el Señor nos dice que su gozo es la salvación de las almas. Os digo que habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Mateo capítulo 25, versículo 21, también añade, Mateo 25, 21, bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Qué hermoso, el gozo del Señor, danos la bienvenida en el reino de los cielos, que no falte ninguno de sus hijos, que este mundo que está sufriendo pueda encontrar la salida. Sigamos por la fe, el ministerio del Señor Jesucristo, que dice su palabra, recorría las ciudades enseñando en las sinagogas, predicando el evangelio y sanando a toda enfermedad y toda dolencia, dice Mateo capítulo 9, el versículo 35. Recordemos esta cita que quiero ahora leer para ustedes de Servicio Cristiano, página 139, donde encontramos el resumen, la razón de ser de nuestro tema, el gozo de Cristo. ¿Saben? El gozo de Cristo, dice esta cita inspirada, es la salvación de las almas. El salvar almas constituyó el gozo de Cristo. Una sola sentencia, Servicio Cristiano 139, podríamos aprenderlo. El salvar almas constituyó el gozo de Cristo. ¿Qué tal si lo repetimos? El salvar almas constituyó el gozo de Cristo. A ver, lo repetimos. El salvar almas constituyó el gozo de Cristo. Oh, hermanos, si no fuera así, pues, ¿dónde estaríamos nosotros? La alegría del Señor ha sido encontrar respuesta y ver las almas que salen de este mundo que llega hacia su final en busca del reino de Dios. Vamos a seguir a Jesús en algunos incidentes, por ejemplo, en la experiencia de Mateo. Cuando el Señor llamó a Leví, Mateo lo encontró en el tribuno, ¿verdad?, recogiendo impuestos. Y el Señor le dijo: sígueme. Y él se levantó y le siguió. Se siente contento Jesús, ¿verdad?, al ver a un cobrador de impuestos que está dispuesto a cambiar su trabajo material por el reino espiritual, el servicio y el ministerio al cual Dios lo llamó. Jesús llegó a Jericó, dice Lucas 19:9, y allí se encontró también con otro cobrador de impuestos. Y la palabra del Señor dice en Lucas 19:9, cuando Jesús entró en la casa de Zaqueo, él dijo: hoy ha venido la salvación a tu casa. Porque la salvación no es una doctrina, la salvación no es teoría, la salvación es una persona. Ahora Jesús estaba en la casa de Zaqueo, y cómo estaría Jesús contento como estaba Zaqueo, ¿verdad? De que un cobrador de impuestos le abriera el corazón a Jesús. No sé ustedes, queridos, pero yo entiendo que lo que más llena nuestro corazón es ver a una persona con deseo de estudiar la palabra de Dios. Esta semana estábamos con un hermano que es primer anciano de una iglesia acá en Mayagüez, y me decía: pastor, le he pedido al Señor que me regale 3-4 personas, y el Señor me ha contestado esa oración para estudiar con ellos, y Él me los coloca en el camino. Y eso contagia, ¿verdad? Y le cuenta a uno la felicidad de poder compartir la palabra del Señor. Hermanos, cuando vemos las dificultades, las necesidades, nos damos cuenta que Dios nos ha tratado con mucha misericordia, y que lo nuestro es inferior al dolor y a la crisis de otros. ¿Y qué tal cuando Jesús pasó por Samaria? Allí se encontró con una mujer muy necesitada, ¿se acuerdan? Juan capítulo 4. Vamos al libro de San Juan, capítulo 4, y ahí vamos a encontrar una mujer que estaba buscando algo material y se encontró con algo mejor que lo que ella buscaba. Cuando los discípulos encontraron a Jesús, le ofrecieron de comer, y Él les dijo que Él tenía una comida más importante que esa, ¿verdad? Y también a la mujer que estaba muy preocupada por la provisión de agua, y Jesús le dijo: el agua que yo te daré será una fuente de agua que salte para vida eterna. Juan capítulo 4, versículo 14. Estamos siguiendo algunos cuadros, ¿verdad?, del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, porque hemos querido que los lunes el Señor nos anime con la misión, y mientras nos preparamos para tener unos grupos de oración donde queremos llevar el amor de Cristo y la felicidad que Él nos ha dado a nuestros vecinos, ¿verdad?, y a los habitantes de esta gran ciudad de Mayagüez. En el libro de San Mateo, capítulo 15, encontramos a Jesús yendo hacia el norte de Palestina, y allá se encontró con una mujer que le trajo mucha alegría a Jesús, porque esta mujer estaba fuera del territorio judío y se esperaba que no tuviera esta respuesta, ¿verdad?, porque desconocía. Sin embargo, Dios tiene personas fieles y sinceras. Qué bueno ver a nuestros amigos, ¿verdad? Bienvenidos, queridos. Estamos orando por la hija, ¿verdad? Esperamos que el Señor se siga glorificando. Qué bueno ver a Joana, su esposo, sus hijitos. Estamos estudiando en esta hora el gozo del Señor Jesús, y estamos diciendo que el Señor desea compartir su alegría, y estamos recorriendo con Jesús en diferentes escenarios, y aquí estamos en San Mateo capítulo 15, versículo 28, donde Jesús se encuentra con una mujer cananea, o sea, al norte de Israel estaba en la ciudad de Tiro y Sidón, una mujer que no tenía los privilegios del pueblo hebreo, y clamaba diciendo, versículo 22: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es mal atormentada de un demonio. Y Jesús la atendió como la atendían los judíos, ¿verdad?, con prejuicio, para tratar de darles una lección de que tenían que atender a las personas de otra nacionalidad con mucho amor y respeto. Y esta mujer insistió, ¿verdad?, en quedarse al lado del Señor. El Señor le dijo que, ¿verdad?, que no era bien compartir el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. La trató como la tratarían los judíos, y sin embargo esta mujer tenía tanta fe de que el Señor tenía bendición para ella, que dijo, versículo 27, sí, Señor, mas los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus señores. Entonces, respondiendo, Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, sea hecho contigo como quieres. Y fue sana su hija desde aquella hora. Jesús se llena de gozo, alegría, al ver la respuesta de sus hijos. Y en este caso, una mujer que no era de Israel, del norte de Palestina, que estaba dispuesta a seguir, ¿verdad?, y confiar en las provisiones del Señor. ¿Dónde está la felicidad? Hemos comenzado a estudiar esta temática y hoy queremos aplicarla al ministerio de servicio, de testificación de Jesús al buscar y compartir el Evangelio con las almas que perecen. Jesús vivió, pensó y oró, dice palabras de Vida del Gran Maestro, página 105. Jesús vivió, pensó y oró no para sí mismo, sino para los demás. ¿Dónde está la felicidad? Pablo dice que cada uno busca lo suyo propio. Y al mirar tanto sufrimiento, tanto dolor y tanta necesidad de este mundo, lo que el Señor quisiera inquietarnos, hermanos, es a tener el mismo sentir de Jesús. A pensar que si el gozo de Cristo fue darse y dar su vida en rescate, ¿verdad?, en la cruz del Calvario, Dios está buscando un pueblo que esté dispuesto a compartir con el dolor y la necesidad de los demás. Estamos estudiando un folleto práctico. Quisiéramos pasar de la teoría a la acción. Y yo quisiera animarles para pensar en forma específica cómo cada uno de nosotros puede contestar el llamado que Dios nos está haciendo a un ministerio de servicio, un ministerio práctico. También me estaba diciendo una hermana que todos los sábados su iglesia prepara alrededor de 50 almuercitos para llevarle a los deambulantes. Y hermanos, hay personas que están compartiendo ese primer amor y yo me quedo sin palabras, ¿verdad? Y me apena saber realmente de que siervo necio soy, dice el Señor, que lo que hay que hacer apenas hemos hecho, pero necesitamos dar un paso. Y yo quiero que tengamos por lo menos inicialmente en nuestras oraciones personas que realmente están sufriendo. Nosotros venimos del oriente de Colombia, frontera con Venezuela. Allí estábamos, simplemente pasábamos y veíamos la montaña, ¿verdad?, de Venezuela. Y están pasando por miles, por diferentes lugares, burlándose de la frontera. Y cuando pueden, con permiso, pasan. Pero estamos hablando de cualquier cantidad de gente buscando comida, porque la situación está bien difícil. Fue bonito, ¿verdad?, el grupo de los hermanos que nos acompañó, muy generosos, apoyaron una ofrenda y ahora mismo estamos en la gran campaña de la recolección. Así que el Señor toque nuestro corazón para ver en qué forma práctica podemos ayudar a las personas que están en calamidad, que están en necesidad. Y ahí mismo cerca de nuestra casa tenemos personas que necesitan del amor de Dios. Estamos viendo el gozo de Cristo en esta hora, a pesar de que fue rechazado, dice Lucas 2:29, que le echaron fuera de la ciudad para despeñarle. Muy doloroso este versículo, ¿verdad? Imagínense, Jesús comenzando su ministerio, ya no lo estaban soportando, dice que lo querían tirar por un precipicio, mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Y por eso el Evangelio, hermanos, es no seas vencido lo malo, sino vence con el bien el mal. Mientras en una casa se cierra una puerta, hay dos casas, ¿verdad?, más allá, donde a uno lo están esperando. Y por el amor del Señor estamos aquí, ¿verdad? A pesar del abandono, dice Juan capítulo 8, versículo 29. Juan 8, 29. Vamos a confirmar esta cita. Juan capítulo 8, dice, el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre. Versículo 29. Porque yo hago siempre lo que a Él le agrada. Así que el gozo del Señor es hacer la voluntad del Padre cuando vino a esta tierra y a pesar del rechazo y el abandono, siempre buscando almas para su reino. ¿Cuál es el gozo de Cristo? Es lo que estamos estudiando. Juan capítulo 15, versículo 11. Juan capítulo 15, en el versículo número 11. Dice la palabra del Señor. Juan capítulo 15. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. En el capítulo 16, versículo 24, dice, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Necesitamos ir a la cruz del Calvario permanentemente para recibir el ejemplo, el sentir, el amor de nuestro Señor Jesucristo, quien no vino a complacerse, vino a salvarnos. Y dice, para que mi gozo esté en vosotros. El gozo de Cristo, hermanos, es nuestra salvación, es la salvación de las almas que están en el pecado. Y solamente podemos valorarlas a la luz del Calvario. Quiero leer un par de declaraciones. Por ejemplo, esta, del libro Evangelismo, página 356. Porque si bien hemos renunciado a muchas cosas que ofrece este mundo, el Señor nos está dando más de lo que realmente el mundo puede ofrecernos, ¿ya? Y eso me gusta, ¿verdad? Camino a Cristo. Dice que el Señor está dando, quiere darnos mucho más de lo que nosotros estamos buscando. Y quiere que podamos disfrutar la vida cristiana. Dice, Dios no quiere que haya aquí ningún rostro desapacible. El Señor no quiere que nadie esté sombrío y triste. Desea que levantéis vuestro rostro hacia Él y le permitáis derramar sobre Él el brillo de la luz del sol de justicia. Así que esta es una de nuestras necesidades. Grandes cosas ha hecho el Señor conmigo, dice el rey David, estaremos alegres. Y el Señor, a pesar de todo el sufrimiento y la persecución y el rechazo, cantaba, ¿verdad? Y comparte con nosotros el gozo de la salvación. Cuando pasaba por pueblos y ciudades, dice la inspiración, cuando pasaba por pueblos y ciudades era como corriente vital que derramaba vida y gozo por todas partes. ¿Qué dicen las personas cuando nosotros pasamos por su casa? ¿Ya? Hay un corito que hemos cantado que dice, Jesús está pasando por aquí. Cuando Él pasa, todo se transforma. Se va la tristeza y llega ¿qué? La alegría. ¿Y qué pasa con nosotros cuando vamos donde las personas? Dejamos una influencia de alegría, de esperanza. Hermanos, este mundo necesita el sabor y el amor del pueblo de Dios, ¿verdad? La gracia del Señor primeramente que entre en nuestros corazones. Cuando pasaba por pueblos y ciudades, era como corriente vital que derramaba vida y gozo por todas partes. Evangelismo, página 356. Este es el método, entonces, con el que el Señor desea que inundemos a su pueblo, ¿verdad? Con el método del amor y del testimonio. Como estamos diciendo, hermanos, el gozo del Señor. No tengo yo mayor gozo que este, dice tercera de Juan 4, que oír que mis hijos andan en la verdad. Y quienes tienen hijos que están en vacaciones con el Señor, ¿verdad? Que le estaríamos pidiendo al Señor, porque el cielo no va a ser igual si falta alguno de ellos. Y por eso el gozo del cielo es ver a sus hijos caminando en la verdad. Hermanos, cuando lleguemos al cielo, la mayor alegría, dice la mensajera del Señor, que alguien vendrá para decir, tú viniste a mí, te detuviste en medio de dolor y me hablaste del amor del Señor. Y nosotros, desinteresadamente, en respuesta a lo que el Señor ha hecho, quizás ni vamos a recordar, pero hermanos, ese será el gozo del cielo, ¿verdad? Las almas que van a poblar el cielo. Cristo vio el trabajo de su alma y fue saciado, vislumbró lo dilatado de la eternidad y vio de antemano la felicidad de aquellos que por medio de su humillación recibirían perdón y vida eterna. Así que el gozo de Cristo anticipar, ¿verdad?, en la salvación de los redimidos. De este gozo han de participar sus discípulos. ¿Cuál gozo? El ver las almas redimidas, eternamente salvas. No habrá fortuna en esta vida que pueda responder al gozo, ¿verdad? Y al precio de la salvación. De este gozo han de participar todos sus discípulos. Por grande y gloriosa que sea en lo porvenir, toda nuestra recompensa no está reservada para el día de nuestra liberación final. En esta misma vida hemos de entrar por fe en el gozo del Salvador. Nuestra necesidad entonces para experimentar el gozo de Cristo en el servicio. Quiero agradecerles y felicitarles, hermanos, por su amor, su disciplina, ¿verdad?, para venir los lunes. Durante estas noches hemos estado motivándonos y repasando el método de Cristo, que ahora volvemos a estudiar, ¿verdad?, en el folleto de Escuela Sabática. Solo el método de Cristo dará éxito para alcanzar a las personas. Jesús se mezclaba con las personas, atendía sus necesidades, ganaba su confianza. les mostraba simpatía, alegría, y les decía, seguidme. Y en esta hora estamos repasando algunas promesas y anticipando la alegría, hermanos, de que pronto hemos de comenzar grupos de oración en los diferentes barrios de Mayagüez, allí en Hormiguero, donde hay personas que necesitan conocer la esperanza que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Vamos al libro de Hebreos, Hebreos capítulo 12, versículo 2. Me impacta, hermanos, porque mi lente debe estar puesto en Jesús y sobre todo en el supremo regalo, sacrificio por nuestra salvación. El apóstol Pablo nos dice aquí cuál fue el secreto de Jesús, ¿verdad? Al pensar en nosotros para nuestra salvación. Él nos invita en el versículo número 2 de Hebreos 12 a que coloquemos nuestros ojos en el autor y consumador de la fe, en Jesús, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Vamos a llevar en esta noche a nuestro hogar, hermanos, a nuestras casas, el secreto de Jesús. Jesús pasó esos 3 años y medio en su ministerio y esos otros cerca de 30 años en medio de la oposición y el rechazo aún de su propia familia. Pero el gozo de su vida, su misión por la salvación de las almas, vino a dar su vida en rescate por muchos y a servir. Y vamos a pedirle al Señor que nos permita tener este propósito de vida, porque todo lo demás se acaba, pero cuando servimos al Señor y estamos pensando en un alma para ti, Señor, como dice el corito, deseo yo ganar, y sea esta la invitación a colocar nuestros ojos en Jesús, al considerar que por el gozo puesto delante de él. ¿Cuál fue el gozo del Señor sino ver anticipadamente a Fabián, a Joana Negrón caminando en el reino de los cielos? Por ese gozo, ¿verdad? Así como una madre cuando va a dar a luz, ella tiene una esperanza. ¿Qué esperanza? De que en pocos días, en pocos minutos, y cuando está en los dolores de parto, va a tener a una criatura en sus manos. Y se le olvidan los dolores. Yo no he tenido un bebé, ¿verdad? Mi esposa tuvo 3 hijitas. Pero está la alegría, el gozo, ¿verdad? La felicidad de cargar esa criatura, que después ella no está hablando de los dolores del parto, sino la alegría de tener a esta criatura en sus brazos. Por el gozo puesto delante de él, Jesús sufrió la cruz y menospreció el oprobio. Le damos gloria al Señor, ¿verdad? Por su amor para salvarnos. Y anticipar aquel momento cuando hemos de compartir en el cielo. Pensemos en los 144,000. Dice la palabra del Señor: miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones, tribu, lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios. Imaginemos la alegría de los redimidos, la alegría de los salvos, que van a decir: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Ahora mismo hay países que están sufriendo, hermanos. Hemos mencionado uno, ¿verdad?, en Sudamérica. Pero ustedes ven el éxodo de migrantes de Siria y aquellos países de ese Medio Oriente donde está invivible y donde es pecado, ¿verdad?, profesar ser cristiano. Pues yo sé que estos hermanos están pidiendo ayuda, por lo menos oración, y que nosotros podamos valorar y seguir compartiendo esta buena nueva del Señor Jesucristo, ya que tenemos esa oportunidad. ¿Y qué más habrá en ese cielo donde habrá alegría de los redimidos? Dice: delante de la multitud de los redimidos se encuentra la santa ciudad. Jesús abre ampliamente las puertas de perla. Luego se oye aquella voz más armoniosa que cualquier música que haya acariciado jamás el oído de los hombres, y que dice: imagínense, vuestro conflicto ha terminado. Venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Oh, hermanos, ese momento es deseado para el cielo y necesitado en nuestros corazones. Venid benditos de mi Padre, y el conflicto ha terminado, gloria al Señor. El Salvador se regocija al ver en el reino de su gloria las almas que fueron salvadas por su agonía y su humillación, y los redimidos que participarán de este gozo al contemplar entre los bienvenidos a quienes ganaron para Cristo con sus oraciones, sus trabajos y sacrificios de amor. ¿Hay algo más importante, hermanos, que un alma ganada para el Señor? ¿Qué cosa material? ¿Un carro, una casa, algún paseo, algún pasatiempo? Esta cita está demasiado hermosa, quiero volverla a leer. Dice: el Salvador se regocija al ver en el reino de su gloria. Y por eso el propósito en esta noche, hermanos, que le demos el gozo al Señor. Una cosa es buscar yo egoístamente mi gusto, pero el gozo del Señor es que, ya que fui alcanzado por Él, yo sea un eslabón en la cadena que Él está extendiendo desde el cielo para que otra persona pueda conocer el amor de Dios. El Salvador se regocija al ver en el reino de su gloria las almas que fueron salvadas por su agonía y su humillación, y los redimidos que participarán de este gozo al contemplar entre los bienvenidos a quienes ganaron para Cristo con sus oraciones, sus trabajos y sacrificios de amor. Sigamos haciendo una lista de esas personas que queremos ver en el cielo. Señor, impresióname. No me dejes tranquilo hasta yo no poder trabajar por alguien, un vecino, un hijo, 2, 3, 5 personas. A fines de este mes, hermanos, queremos tener una campaña evangelística. Estamos orando por ese proyecto y el Señor cuenta con ustedes. Vamos a traer, por la gracia del Señor, vamos a repartir esos volantes, esas invitaciones, para que el cielo se llene de gloria, ¿verdad? Y dice que al reunirse en torno al gran trono blanco, indecible alegría llenará los corazones. Cuando noten a aquellos a quienes han conquistado para Cristo y vean que uno ganó a otros, ¿se imaginan la cadena? De haber visto que por la gracia del Señor, un hermano pudo trabajar por otro hermano, y ese hermano, ¿verdad?, va a ver el resultado de la extensión de esa bendición. Vean que uno ganó a otros y estos a otros más, para ser todos llevados al puerto de descanso, donde depositarán sus coronas a los pies de Jesús y le alabarán durante los siglos sin fin de la eternidad. Conflicto de los siglos, páginas 704 y 705. ¿Qué sería de nosotros, hermanos, si no fuera por el amor del Señor? ¿Se imaginan? Si teniendo tantos motivos para agradecerle, a veces se nos hace difícil, porque la vida, ¿verdad?, es una escuela de sufrimiento. Pero tantas personas que no tienen la esperanza, que no tienen el amor ni las noticias, ¿verdad?, que nosotros hemos conocido de nuestro Señor Jesucristo. En el cielo hay gozo cuando un alma se arrepiente. Y quisiéramos, hermanos, que el cielo se llene de gozo, como dice Lucas 15: gozaos conmigo, porque he encontrado a mi oveja que se había perdido. Y os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Así que el mayor gozo del cielo es la redención de las almas. En esta hora hemos meditado en el gozo de Cristo. ¿Queremos recordar lo que hemos estudiado? Número uno, el Señor se siente feliz al transmitirnos su verdad, para que mi gozo esté en vosotros. Número dos, el Señor se goza en que obedezcamos su verdad. Dice tercera de Juan 4, no tengo yo mayor gozo que este. Una cosa es nuestro gozo, otra cosa es darle el gozo a Cristo, ver a mis hijos, dice el texto, caminando en la verdad. ¿Dónde está el gozo de Cristo? Dice que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Vamos a darle ese gusto al Señor, ¿verdad?, de que Él pueda reafirmar ese llamado de salvación y experimentemos, dice, que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. El Señor se siente feliz al ver la armonía y la unidad de su pueblo. Amén. Como un padre se siente feliz al ver a sus hijos que se ayudan, se aman, se respetan. Dice la palabra del Señor: completad mi gozo sintiendo lo mismo, unánimes, sintiendo el mismo amor. Y nuestros hermanos son nuestro prójimo, ¿verdad? Y por ellos debemos trabajar. Así que le damos gracias al Señor, ¿verdad?, por este llamado que nos ha hecho en esta oportunidad. queremos acompañar este servicio con un himno precioso que nos habla de ese gozo. Es el himno 555. Quiero que estemos bien atentos a la letra de este himno. Una bella corona de estrellas tendré por las almas que a Cristo llevé. Cuando llegue al hogar de la dicha sin par, la corona de estrellas tendré. Es una pregunta. De la fuerza de Dios, esperando el poder, trabajar quiero siempre y orar por las almas y al fin cual estrella saber que mis sienes irán a brillar. Oh, qué gozo en los cielos será para mí, vivas gemas poner a tus pies y tener a mi frente corona allí con sus joyas de grande brillantez. De gran brillantez. Hermanos, me siento contento cuando un hermano se acerca, me dice el hermano Fabián, pastor, deme trabajo, si no me voy para Dominicana. Y yo le digo, no, hermano, tranquilo, que llegó la hora de ir tras las ovejas. Y hermanos, el cielo se siente feliz cuando hay alguien, ¿verdad?, que puede completarle el gozo a él. Completad mi gozo, sintiendo lo mismo. El Señor siente amor y dolor por las almas que están pereciendo, teniendo el mismo amor, unánimes. Vamos a unirnos, hermanos, por este proyecto de la obra misionera, apoyando la linda tarea de la hermana Alejandrina. Y hay muchas personas que están allí en la lista esperando, ¿verdad?, que alguien nos acompañe. Vamos a darle gracias al Señor. ¿Qué tal si estamos en pie? Vamos a darle gracias al Señor, hermanos, que Él pueda llenarse de gozo al vernos caminando en salvación para el cielo y al ser también sus instrumentos para que otros puedan aceptar a Jesús como nuestro Salvador. En esta noche, querido Padre, queremos agradecerte de todo corazón por tu gozo, el gozo de tenernos aquí para adorarte, para reconocerte, para experimentar, Señor, la dicha y el anticipo de la eternidad. Oh Dios, gracias por haber pensado en nosotros desde la fundación del mundo. Gracias, Espíritu Santo, por convencernos de nuestro vacío, de nuestra impotencia. Nuestra vida tiene sentido solamente a tu lado, Dios. Gracias, gracias, Señor, que el gozo de Cristo, el gozo de ver las almas redimidas, eternamente salvas, el gozo de haber dejado el cielo por venir a buscar una sola alma y habernos encontrado, el gozo de aquel etíope cuando llegó junto a aquel funcionario que no conocía el Evangelio y preguntó qué debía hacer para ser salvo. Aquí hay agua, le dijo el etíope, él le dijo Felipe, ¿qué impide? Si crees de todo corazón, bien puedes, dice la palabra, que Felipe le bautizó y siguió gozoso su camino. Nuestro caminar no es igual si no te tenemos a ti, Señor, si no vivimos para ti, si no ganamos almas para ti. Oh Dios, esta es una ciencia divina. Queremos pedirte que en agradecimiento nos des más amor y dedicación. Permítenos ser tus instrumentos, querido Padre, antes que se acabe el tiempo de gracia, antes que venga la dificultad, Señor, que se espera en este planeta y en este Puerto Rico tan hermoso, pero que también, Señor, necesita prepararse para la crisis final. Así que por ese familiar, por ese vecino, por ese hijo que todavía no te conoce, Señor, te rogamos, danos la dicha, Señor, de unirnos y responder a tu llamado en esta hora. Como Isaías te decimos, heme aquí, envíame también a mí. Cuando lleguemos al cielo, danos la dicha de ver esas almas, Señor, que ganaste por tu sacrificio y por tu amor a través de ese pequeño esfuerzo y a través de esa pequeña influencia que fue, Señor, la gran bendición y la gran presencia de tu poder en cada corazón que quiso disponerse en tus manos de amor. Ahora vamos con tu permiso, con tu bendición a nuestros hogares, y que la bendición del Padre y que la bendición del Hijo, que el amor y la influencia y el poder del Espíritu Santo nos hagan brillar para ser tus instrumentos de salvación. De todo corazón te lo rogamos. Queremos ser misioneros o no ser nada, Señor. Para tu gloria y para tu honra te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.
Esta presentación fue brindada por Audioverse, una página web dedicada a esparcir la palabra de Dios a través de sermones gratuitos y mucho más. Si quisiera saber más de Audioverse o si le gustaría escuchar más sermones, por favor visite www.audioverse.org.